Josué capítulo 5. Sumamente interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre la vida de Josué. Algo sumamente poderoso el reconocer de él en la actitud de siervo, recibir el llamado de Dios en esta comisión difícil, ardua tarea que ha recibido de parte de Dios, de ser el sucesor de Moisés. Vemos en el capítulo 5, y la semana pasada corrí rápido por razón del tiempo, que en los primeros versículos del capítulo 5 de Josué, el primer versículo especialmente, se dio a conocer la fama del pueblo hebreo, ahora bajo la dirección y liderazgo de Josué, ya que veían de que el poder de Dios les respaldaba a ellos. Milagrosamente había dividido las aguas del río Jordán y ellos la habían cruzado. En el versículo 2 vemos que entonces ahora, conscientes del poder de Dios, de la guianza del Espíritu Santo en sus vidas, vemos que ahora Dios, versículo 2, le dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Vemos que ahora entonces esta relación de Josué con su Dios se vuelca hacia la manera como de un principio las cosas se deberían de haber hecho. Vemos que nos da la razón por la cual estos ahora que estaban bajo Josué de Israel no habían sido circuncidados. Y sabemos que la circuncisión viene a ser la señal del pacto de Dios con su pueblo. Dice en el versículo 4, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Vemos entonces que una generación había pasado. Se cree que la generación tiene un total aproximado de 40 años. Y estos que salieron de Egipto ya todos murieron. Y ahora son los hijos de ellos y los hijos de sus hijos cuales están allí. Y ellos no han dado lugar a seguir en el cumplimiento de lo que Dios les comendó de que se circuncidasen. Ahora quiero que vean otra cosa muy importante en el versículo 11. Cuando se da lugar a reconocer, diciendo: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Quiero que sepan que hasta este tiempo, desde el día que salieron de Egipto, en el desierto por 40 años fueron alimentados milagrosamente. Dios les proveyó pan del cielo llamado maná. Dios les ofreció agua también de una peña. Dios en una oportunidad también le proveyó carne de aves. Pero todas las veces habían sido alimentados de parte de Dios en forma milagrosa. Hasta este punto, cuando una vez cruzado el mar del Jordán, ahora comen la comida del fruto. Dice en versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. O sea que aquel entonces ya comían del fruto de la tierra y ya no había más maná. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Versículo 13, he hecho referencia anteriormente en otras exposiciones acerca de este incidente muy importante sobre el príncipe del ejército de Jehová. Dice en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Imagínenselo esto en su mente. Dice, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, acuérdense ahora, hagamos un paréntesis, de que para estos momentos Josué está completamente con el valor del Señor, tiene consigo el denuedo, la autoridad y todo esto, y ve a un ser extraño que se le hace presente y Josué no se atemoriza, pero va y le hace frente, y veamos lo que él dice. En forma de interrogación le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el versículo 14, fíjense bien en esta respuesta. Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gloria a Dios. Recuerden cuando Dios también se le apareció a Moisés en una forma milagrosa y le dijo también: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar en donde estás es lugar santo. Es interesante para nosotros reconocer que como cristianos, al haber sido nosotros santificados por obra y gracia del Espíritu Santo, somos santificados, somos hechos santos de Dios, apartados al servicio de Dios, a la adoración de Dios. Y donde quiera que nosotros vayamos y cualquier cosa que nosotros toquemos, podemos convertirlas en santas. Quiere decir que en su casa usted puede convertir este lugar en un lugar santo para la gloria y honra de nuestro Dios. Han habido varias oportunidades cuando personas que quizás se han mudado a una casa que Dios les ha provisto y dicen: pastor, quiero que venga y usted ore allí, queremos consagrar nuestra casa, nuestro lugar de habitación a Dios. Queremos dedicar nuestros hijos a Dios. Y eso significa nada menos que santificarlo, apartarlo para Dios, consagrárselo, entregárselo a Dios. Y Dios nos dice: este lugar yo se los he dado a ustedes. Y por lo tanto ahora nosotros, en la actitud del corazón, de dárselo también a Él. Ahora, interesante la actitud también que vamos a reconocer en esta situación cuando vemos que Josué se postra y dice: aquí estoy, ¿no? Listo a oír voz de mando para ir en dirección de lo que tengamos que hacer. Es una enseñanza tan linda. Porque usted y yo como cristianos necesitamos tener tal actitud. Siempre listos a lo que el Señor mande, a lo que el Señor nos diga, listos. Sea una cosa u otra. Es por eso tan importante para nosotros el poder dar lugar a obedecer. La Biblia nos enseña a nosotros que la obediencia es muy importante en la vida del cristiano. Es tanto que la obediencia es más importante que el sacrificio. Más importante la obediencia que cualquier cosa que podamos hacer, por más sacrificada que se piense. Es interesante porque vamos a estar estudiando a través de la vida de Josué, asimismo sus derrotas, sus victorias. Aprendemos también de sus conquistas, así también como sus pérdidas. Y algo interesante es el entender todo esto, de que vamos a ver cómo Dios trabaja en forma extraña. Y es interesante porque a veces muchos de nosotros optamos por dar lugar, no se distraiga por favor, por ninguna razón. Es interesante saber cómo nosotros damos lugar a veces a usar como excusa el hecho de que Dios trabaja en forma extraña. Déjenme contarles un incidente. Resulta que un pastor había salido de viaje y cuando regresó, resulta que fueron por él al aeropuerto y cuando los recibían en el aeropuerto le decían: oiga, pastor, usted no sabe lo que ha pasado. Dice: ¿cómo usted se fue? ¿Qué ha pasado? Dice: no, que vino un viento fuerte, en especie de un torbellino y óigame, hubo desastre cuando usted estuvo fuera. Pero lo tremendo de esto es de que sabe que el techo de mi casa se levantó y se fue. Y estoy sin techo en mi casa. Y el pastor rápido a veces en juzgar, y esto no puede ser a cualquiera, otro decirle: mira, es que te he dicho que te arrepientas de tu pecado, hombre. ¿Y te das cuenta de todo esto? Y comenzó como a cargar a esta persona que quizá una razón en particular había, que existía ahí latente. Y esta persona se quedó oyéndolo así, a esta persona que le estaba ya diciendo muchas cosas, y de repente se detiene y le dice: sí, sí, pero espérese, usted no sabe lo grave del asunto. Dice: ¿qué cosa? Es que la casa mía fue afectada y la de muchos, pero la peor fue la casa de usted, pastor, dice. Ahí casi escombros solo quedaron. Y entonces, ¿cuál fue la actitud de este pastor? Ah, mire, es que Dios trabaja en formas extrañas, dice. Y a todo lo dicho anteriormente, como que cambia en sí, en rumbo y en dirección. Vamos a ver cómo Josué ha experimentado el poder de Dios en su vida. Ha visto al frente de sus ojos que un pueblo entero, antes rebelde, desobediente, se torna a decirle a Josué: estamos contigo. Ahora hemos visto que así como Dios estuvo con Moisés, Dios está contigo. Estamos contigo, Josué. Y si alguna persona se rebelare contra ti, la sacaremos y la daremos lugar a apedrear la muerte. Una entrega tremenda, una consagración tremenda. Y vamos a ver la manera como Dios ahora da lugar a guiar a Josué para ir y conquistar Jericó, otra vez, en una forma extraña, pero no en forma de pretexto, sino que en relación a nuestra mente y raciocinio, no podemos entender. Van a ir al frente de una ciudad que sabemos estaba cerrada. Y la razón por la cual estaba cerrada, nadie entraba y nadie salía de Jericó, era la razón de que ellos sabían ya de que el pueblo de Dios estaba listo a hacerle frente. En el capítulo 6 de Josué, versículo 1, dice, ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. En otras palabras, están con miedo atroz. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Vemos que todos estaban siguiendo con puntos y comas la dirección de Dios, y esto es muy importante en toda área de nuestras vidas. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad del 2º día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, en el amanecer, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Oigan, ¿cuántas veces? 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¡Qué hermoso testimonio del poder de Dios! Vean lo que dice. Y será, versículo 7. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. ¿Y se acuerdan el incidente de Rahab? Fue aquella que protegió a los 2 espías que fueron en su casa. Y dijo, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbáis. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Quiere decir, de las cosas que han sido maldecidas. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, versículo 20, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro, ¿qué cosa le pasó? El muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Muy importante, hago aquí el entre paréntesis para que todos sepan, cuando se habla acerca de esta ramera, está en el capítulo 2 de Josué que vimos la semana pasada, que Rahab fue una mujer cual recibió a los dos espías que Josué envió, y ella, en favor de ello, pidió que su vida sea salvada porque había oído el testimonio de aquellos que iban en el nombre de Dios. Ahora, en el versículo 26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, y esto es muy importante porque de aquí va a surgir cuál viene a ser la razón de lo que sucedió en el capítulo 7. Dice así: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Yo creo que es una experiencia nada desconocida para nosotros en esta época en que vivimos. Como una vez que la mano de Dios es puesta sobre un hombre, esta persona es reconocida y su fama es divulgada por todo lugar. Oh, Josué en este momento era un hombre cual Dios había usado poderosamente. Y todo el mundo hablaba de Josué y lo respetaban a él. Hoy en día podemos saber y de personas que surgen de entre muchas. Y vemos que la mano de Dios está con estas personas. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque hay un enemigo acérrimo que no tarda en hacerse presente para dar lugar a desacreditar a aquella persona a quien Dios levanta. Y en el caso de Josué vemos que Dios estaba con él, Dios estaba poniendo a sus enemigos a sus pies, Dios estaba dándole a él la victoria en todo tipo de cosa. Pero sucede que Dios hizo sentirle a Josué que dijese de que de todas estas cosas, dice, nada agarréis para ustedes, todo quémenlo, desháganlo, porque todo esto es desechado y es maldecido, es anatema. Y noten ustedes lo que toma lugar ahora en el capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. La palabra anatema quiere decir maldición. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, esta ciudad llamada Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. En otras palabras, ellos ya habían dado lugar a acrecentar su confianza. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¡Qué fácil puede ser! Como esa espumarada que se levanta, pero luego se desvanece. La congregación se habían elevado, pero tanto emocionalmente, tenían tanta fe, sabían que Dios había mostrado a ellos y pensaban que todo sería fácil ya. Pero estaban olvidando una parte muy importante. Que ciertamente el pecado rompería la relación con Dios. Inmediatamente se cortaría la comunicación de quien brinda todo el poder y toda la gloria. Noten la reacción de Josué. Y en ello, una enseñanza para todos nosotros. A veces cuando En un tiempo reconocemos que nuestras vidas están siendo usadas por Dios y Dios está prosperando nuestras vidas y ministerios y familias y wow, y es reconocido. Pero de repente las cosas comienzan a andar no tan bien como antes. Y tenemos siempre razón para echar la culpa a todo el mundo. Pero tenemos que tener ojos para ver, así como Dios ve, el corazón y la verdadera situación de nuestro alrededor. Josué no tenía ojos para ver realmente que uno de entre el campamento de su ejército había cometido pecado y el campamento, por lo tanto, se había contaminado. En el versículo 7 vemos que Josué reacciona al ver el desfallecimiento del corazón de todos presentes. Versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Noten lo que Josué ahora está diciendo. Un cambio, pero así, drástico, radical. ¿Y cuál parecido a muchas de las quejas sin bases de muchos cristianos? Oh, pero yo quizá antes estaba mejor en el mundo, me ofrecían esto o lo otro, no tenía tantos problemas como ahora, y esto y lo demás. Y miren quién lo dice, el líder. Y si el líder tiene tal actitud, ¿cómo podrá ser la actitud del pueblo de Dios? ¿Y por qué? Porque Josué era ignorante de lo que realmente estaba tomando lugar dentro de ello. Y da lugar en el versículo 9 a decir... Versículo 8 dice, ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, noten, Dios ahora le responde a Josué y le dice, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y noten, Dios le dice directamente cuál es el problema. Versículo 10, versículo 11, Israel ha pecado. Díganlo todos conmigo en forma unísona. ¿Qué cosa fue el problema? Israel ha pecado. Ahí estaba el problema. Y Josué, el líder de ellos, el pastor diríamos, no sabía que tal había sido el incidente. Tenemos que ponernos realmente a pensar cuando las cosas no van tan bien. Dios permite tiempos de prueba, de dificultad y demás. Pero una cosa muy distinta es estar en medio del pecado. La palabra santidad juega un papel muy importante en la Biblia para el cristiano. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Como cristianos tenemos que buscar la santidad. Y el pecado tiene que ser exterminado dentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestro alrededor. Y cuando hay pecado, la mano de Dios se queda quieta y no puede actuar. Noten ahora lo que toma lugar. Josué es confrontado con cuál es el problema. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de lo maldito, y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Habían personas que habían robado y a escondidas habían guardado cosas para ellos mismos. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Oigan con mucha atención. Usted cristiano que los problemas lo atormentan al punto que ya no sabe qué hacer y desesperadamente dice, bueno, pues ya quizás ya voy a dejar de ir a la iglesia. Ya quizás pienso que no vale la pena ser cristiano. Ponte a pensar bien. Si la razón por la cual te sientes así es porque a escondidas tienes pecados secretos que para Dios realmente no son secretos. Ahora en el versículo 13 dice algo muy importante. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hay un anatema en la vida de cristianos que aún no han dado lugar a vencer con el bien el mal. La Biblia dice que debemos ser vencedores, que vamos de triunfo en triunfo, que somos más que vencedores. Pero tenemos que dar lugar a remover todo anatema de nuestra vida para que entonces podamos hacer frente a nuestros enemigos y dar lugar a descubrir el poder de Dios sobre toda derrota. Versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Pónganse a pensar en esto. Que si viésemos nosotros a dar lugar en relación a esta comunidad, algo parece que no está andando bien. Y de repente comenzamos a estar proliferando una serie de cosas y de repente Dios nos dice, no, lo que pasa es que hay pecado aquí en la iglesia. Y tenemos que dar lugar a ir de familia en familia y realmente investigar y ver quién está en pecado. Y aquellos que están en pecado, dice, serán sacados fuera y todo será quemado en sus casas y ellos mismos morirán quemados. Imagínense usted. La fuerza en relación a Dios derramar su ira sobre personas que viven en pecado, en escondidas, pensando que no van a ser descubiertos. Si nos poníamos a pensar en iglesias grandes donde quizá se piensa que, oh mira, Dios bendice, hay miles de personas. Pero si nos ponemos a pensar cuántos fornicarios hay en esa iglesia. Y cuántos adultos, y cuántas parejas viviendo juntos sin casarse. Y cuántos aún que tienen el vicio del cigarro, del licor y de esto y lo demás. Y nos ponemos a pensar. Entonces vemos que hay un llamado a la santidad. Vamos a dar lugar a saltar a ver cómo están mencionando aquí las diferentes familias y nombres que vemos a quienes estaban yendo y buscando de cada una de diferentes familias para ver dónde es que se había originado el pecado. Y vemos que entonces en el versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. Dieron con la persona que había dado lugar a pecar. Su nombre era Acán. Y Acán, luego de ser descubierto, confesó su pecado y dijo, verdaderamente yo he pecado. Óigame, querido hermano y amigo, ¿cuál o cómo podemos nosotros dar lugar a poder vencer el pecado? Confesándolo. No ocultándolo, ni negándolo, ni echando la culpa a otro, pero confesándolo. Dice aquí Acán, verdaderamente, versículo 20, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Noten ustedes lo que estaba tomando lugar. Dentro del campamento del pueblo de Dios. Pero como habían tenido victorias anteriormente, y para ir y conquistar ahí, pensaron y dijeron, vamos nada más, y no tiene que ir todo el ejército, vamos unos pocos nada más, porque el Señor nos está bendiciendo y Él nos va a entregar a los enemigos en nuestras manos. Y fueron, y varios de ellos fueron muertos, porque el Señor ya no estaba con ellos. ¿Qué cosa tan dura, hermanos? Cuando podemos nosotros pensar en lo que Dios hizo a través nuestro, pero en el tiempo presente ya no es lo mismo. Ya queda solamente la mímica, el movimiento y los gritos y todas estas cosas, pero la unción y la fuerza del Espíritu Santo en su verdad ya no tiene el mismo efecto. La integridad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es algo que ha sido sumamente maltratado. No tengo necesidad de comentar al respecto. Ustedes saben de cuántos comentarios han hecho y se ha abusado a través de la prensa. Pero leía en una carta mensual que enviaba el director de un ministerio muy grande, internacional, mundial, que cuando él era joven y estaba estudiando en un instituto bíblico y se graduó del instituto, le dieron una oportunidad de trabajar en el instituto y estando a él allí, uno de sus trabajos era de ir y revisar entre las cosas que los estudiantes graduados habían dejado y las juntara y luego las enviara por correo, por lo menos notificación, mire hermano tal y tal, usted que se graduó de esta escuela bíblica, mire, le queda esto de valor, quiere pasar por ello o quiere que se lo enviemos y cosas así. Y él cuenta, entre las cosas que estaba él recogiendo de los estudiantes para supuestamente comunicarse con ellos, vio que había una cosa muy elegante y muy bonita, la cual apeló a sus ojos. Dijo, esta, cuando sea yo pastor o ministro, colocada al frente de mi escritorio, se va a ver bien bonito esto. Era como un adorno así de mármol para poner el lapicero. Eso es tremendo. Y al final, pues dice, este joven quizás ya se fue, ni se acuerda de esto. Así que, y estaba él dudando si guardárselo o no guardárselo, si guardárselo o no guardárselo. ¿Se acuerdan como el drama de anoche? Cuando el diablo te llama y tú te niegas y sabes si ir o no ir. ¿Saben lo que este hombre hizo? Finalmente encogió sus hombros y dijo, bueno, pues al final se lo guardó. Dijo, yo lo voy a dar buen uso porque va a estar ahí, este joven quizás sabe dónde está, y envió cartas a muchos, menos a él. Pasaron los años, y así Dios te va a recordar quizás a ti en esta hora, cosas que tú has hecho que están mal, y el llamado a la reivindicación es algo muy importante en el ministerio de la vida, del corazón del siervo de Dios. Y en una oportunidad, a través de un mensaje, Dios habló a su corazón, a él, y le hizo sobre la integridad del ministro. ¿Cuán importante es? Y de entre estas cosas, volvió a la mente de este siervo de Dios aquello que él tomó, que no le pertenecía. Y como cosa muy fácil de poder nosotros excusarnos, él dijo, bueno, pues, mira, Señor, si tú me recuerdas el nombre de este estudiante, yo ya me olvidé y demás, pues si tú me recuerdas, yo le escribo y le recuerdo y le digo que yo tengo su adorno aquel del escritorio y que se lo puedo mandar, lo que sea. Si tú me recuerdas el nombre de esta persona. ¿Y saben qué sucedió? Al instante se recordó el nombre de esta persona. Y él se asombró de tal evento. Y hizo lo siguiente. Tomó el nombre, fue a la escuela, se averiguó la dirección, se comunicó con esta persona, pidió perdón, se arrepintió con Dios, pidió perdón a la persona agredida porque él había tomado algo que no era de él. Lo quitó de su escritorio y demás. Y cuando hizo este acto de reivindicación, de restitución, se encontró con que este joven estudiante, a través de los años que habían pasado, había hecho crear cierta amargura en su corazón y tenía ciertos pensamientos en contra de la escuela. Porque si hago en esa escuela, dice, se agarran lo ajeno, dejé unas cosas, nunca me llamaron, y pasó esto y pasó lo otro. Imagínense cuánto es lo que el diablo hace detrás de las cosas que nosotros nos vemos. Este acto equívoco de un joven por tomar algo ajeno había hecho causa para que un joven estudiante graduado de una escuela tomara resentimientos contra la escuela, los líderes de la escuela, y cuántas otras cosas más tomaron. Y su reconocimiento, y su reivindicación y restitución, hizo que muchas cosas buenas tomaran lugar. Dios quiere probar tu integridad. La Biblia dice, si eres fiel en lo poco, yo te bendeciré en lo mucho. Es importante ponernos a pensar qué es lo que hacemos con los que tenemos. A veces muchos pensamos y queremos tener más de lo que tenemos, pero la pregunta es, ¿y qué estás haciendo con lo que ya tienes? Estás realmente dando un buen uso, eres un buen administrador, un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Y entonces podremos responder y entender el porqué de lo que Dios nos ha dado. Ciertamente les digo, Dios quiere bendecir sus vidas, más de lo que ustedes se puedan imaginar. La pregunta es, ¿está usted listo para ser bendecido? Levante su mano si usted se siente listo para recibir la bendición de Dios. Dios quiere bendecir tu vida. Pero lo importante es poder entender que tienes que recibir capacidad para recibirla. Es tanta la bendición de Dios. Pero nosotros tenemos que cuidarnos el no desviarnos. Vemos entonces lo que tomó lugar y óigame, el juicio de Dios es cosa grave. Dice en el libro de Hebreos que ciertamente cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Dice en el Antiguo Testamento que aquel que cometiere pecado, dice, aquella alma morirá. Tu pecado te alcanzará tarde o temprano. No podemos pensar o pretender que las cosas van a ir bien cuando en tu corazón has guardado rincones oscuros y aún lugares tenebrosos. Vemos que él confesó su pecado, pero acuérdense de que antes de que Acán confesara su pecado, se había dicho de que se buscara entre la ciudad y el campamento aquellos que habían cometido pecado, y ya se había dictaminado cuál sería el juicio. Si Acán hubiera dado lugar quizá a correr inmediatamente y decir, no, yo soy, y no tener que esperar que fueran de familia en familia, y esto y lo demás sería muy diferente. Judas, dice la Biblia, que se arrepintió, pero el arrepentimiento de Judas no fue el arrepentimiento del corazón, sino más bien es la actitud de haber sido sorprendido en su error. Vaya usted y hable con los ladrones y diga, no, ya estoy arrepentido ya. Pero si ese día en la cual cayeron en manos de la justicia, verdaderamente no hubiesen caído, hubieran dejado de haber robado o seguirían robando. ¿Me entiendes lo que le digo? Realmente no hay arrepentimiento. La situación ocurrió de tal manera que fueron agarrados, el peso de la justicia cayó sobre ellos y ahora están en la cárcel. Y muchos dicen, bueno, pero cuando salga de la cárcel ya no voy a volver a hacerlo, ya estoy arrepentido porque es horrible estar aquí en la celda y la vida de la prisión es horrible y todas estas cosas. Pero la verdad es una cosa, que un porcentaje muy amplio, muy grande, de los que salen de la cárcel, sin ser arrepentidos de verdad, vuelven a ingresar a la cárcel porque no conocen otra cosa que el vivir en el pecado, en la mentira, en el engaño y en el hurtar. La Biblia habla en Efesios muy claro, aquellos que hurtaban antes, no hurten más, no trabajen y con el sudor de su frente, gánense el alimento, el pan de cada día y den también al necesitado. Como cristianos, no crean que están exentos de agarrar lo ajeno. ¿Usted puede creer que en las iglesias roban Biblias? Usted se sonríe, ¿verdad? Pero hay este caso. Y yo no podía creerlo cuando por ejemplo me decía, hermano, he dejado mi Biblia y no la encuentro. Y, no, pues, ¿quién va a robarse una Biblia? Es usted, ¿verdad? O una librería cristiana, usted dice, no, pues aquí no necesitamos guardián ni nada, aquí nada. Pues, ¿quién va a robar? Dice un establecimiento cristiano. Óigame, ¿quién va a robar? Los rateros. Ellos roban. Y hay rateros disfrazados de cristianos y hay de todo. Como en la botica. Pues tiene que pensar en una cosa. Mal de muchos, remedio de tontos. No porque otros lo hagan, porque digan, ah, bueno, pues de quién es, al final me encontré esto, me encontré lo otro. Sino realmente en tu corazón, si guardas codicia o avaricia. Dice aquí bien claro, en el caso de Caín, cuando confiesa su pecado, dice que él vio este manto babilónico y lo vio que era muy bueno, y vio 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Y dice, y lo codicié y lo tomé. ¿Sabe cuál es el problema con muchos ministerios? Billy Graham lo dijo hace muchos años y la veracidad y la fuerza de estas palabras continúan siendo de lo mismo como lo fue cuando lo dijo. Hay tres áreas las cuales todo ministerio y ministro se debe cuidar. Uno es el dinero. Dos es la fama, que se combina con la vanagloria. Y tres es el área del sexo. El hombre con la mujer o la mujer con el hombre también. Antes se acostumbraba a hablar mucho que el hombre que se va con otras mujeres, no se olvide, hoy en día hay mujeres que se van con otros hombres. Hay muchas llamadas telefónicas y hermanos que lloran y dicen, mi esposa me dejó y se fue con otro hombre. Y uno dice, bueno, pues si antes se acostumbraba que el hombre macho era el que se iba y tenía mujeres, ¿no? Y la mujer ahí en la casa, ahora olvídense, los papeles también han cambiado mucho en eso. La mujer dice, tú te consigues otra, yo me consigo otro. Y esta es la vida del pecado, la inmoralidad que existe hoy en día. Noten lo que toma lugar aquí, la codicia en el corazón. Usted y yo tenemos que orar por eso cada mañana, cada noche, cada tarde, constantemente. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque nadie está exento de pecado. Podemos haber sido muy buenos cristianos un tiempo, pero ¿quién te garantiza que lo seguirás siendo en el día de hoy? Si tú te has alejado de la lectura de la Biblia, si tú te has alejado de la vida de oración, estás muy ocupado ahora, yendo aquí, yendo allá, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿y de quién te crees tú que te estás burlando? Pero que se burle es uno y es el enemigo cuando nos ve a nosotros tan ocupados que no tenemos tiempo para orar. Y es interesante el ver cómo esto debilita nuestra vida cuando no hemos tenido comunión con Dios. Todo lo demás resta. Todo lo más sobra. Cuando hacemos algo sin orar, no tiene la misma efectividad. Y usted y yo somos culpables de eso. Porque tenemos que llamar a todos a orar unidos. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos comisiona a orar y a velar, a reconocer que sin la oración nos debilitaremos espiritualmente y finalmente caeremos. Noten lo que tomó lugar entonces en el caso de Acán, versículo 21, pues, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y vemos que todas estas cosas dio lugar a él codiciarlas, y que hizo y fue, las escondió bajo tierra en medio de mi tienda. ¿Usted cree que Dios no veía esto? Pero está la ceguera del hombre. Ha visto el poder de Dios que partió las aguas del Jordán en dos para que ellos la cruzasen. Ha visto el poder de Dios cuando derrumbó los muros de Jericó. Ha visto el poder de Dios, mas sin embargo, por el pecado que ha llegado a seducirlo de tal manera, piensa de que al hurtar y robar esto, de lo cual Dios maldijo y pidió que nunca se agarrase nada, va y lo oculta. ¿De quién? ¿Quizá de sus familiares? Dele gracias a Dios, usted tiene una esposa o un esposo cual vela por usted y le ama tanto que le dice las verdades en la cara. Y si usted está mal, se lo dicen, no importándole que usted se enoje. Muy importante, responsabilidad de ustedes, mujeres, cuando ven que su marido está actuando mal, de decírselo y de ponerle la palabra de Dios al frente para que sepan que están pecando primeramente contra Dios. Es muy importante, igualmente, del hombre a la mujer. Oye, pero ¿cuándo has orado? Es tremendo esto. Porque ya ahora tenemos que dar cuentas a alguien también. Y de nuestros hijos, y de nuestros cónyuges, y de nuestros consiervos. Ahora, noten en sí el juicio de Dios, definitivamente, fue manifestado. Versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, noten lo que hicieron, tomaron a Acá, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo el valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Noten ustedes cuál es el fin del inicuo y del pecador. A través de todos los proverbios, y estamos poniendo siempre el recordatorio a punta de nuestros labios, lean los proverbios por la mañana, lean los salmos por la noche, cada día. Proverbio nos pone a tono con la veracidad del poder y la sabiduría de Dios y constantemente nos recuerda en una forma muy clara y un contraste muy balanceado, fuerte, cuál es el fin del justo y cuál es el fin del impío y del pecador. Miren ustedes el fin de una persona que no obstante después de ver el poder de Dios manifestarse, termina así porque pecó. No me importa que usted diga que va a la iglesia, que es cristiano por muchos años, a no ser que usted ahora se encuentre limpio de todo pecado. ¿Y cómo puede hacerlo? Clamando a Cristo Jesús, el perdonador. Es interesante porque como cristianos vamos a pecar, pero por eso dice, escribiendo San Juan en su primera carta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. No debemos de pecar, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Dice ahí, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por eso debemos venir en humildad de corazón. Dice en el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, el Señor dice, nunca jamás va a despreciar. Tal debe ser la actitud. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Deseamos humillarnos en esta hora ante la presencia de Dios. Y dejar que el Señor torne nuestras vidas en una forma y en una manera a la cual pueda Él siempre ser glorificado. Vemos entonces que Josué recibió de todo este sentir tan duro y oprimido cuando vio que una persona murió. Me viene a la mente cuando recibí una carta de un pastor colega en México, triste, me expresaba que había muerto un hombre a quien él había estado hablando de Cristo y esta persona no se arrepentía por nada. Y le hablaba y no se arrepentía. Y finalmente este hombre murió. Sentía triste porque sabe que ha muerto y que ha ido al infierno. ¿Sabe usted lo que significa compañero de trabajo donde usted está, familiares, cuando se mueran sin Cristo? Es algo horrible. Pero cuán también horrible será el pensar de aquello que estuvo sentado a su lado, aquel que venía a la iglesia y demás, y que al final vivía una farsa, vivía una hipocresía. En su casa era muy diferente a lo que en la iglesia aparentaba ser. Tengamos cuidado. Tomemos ciertamente de la advertencia de la palabra de Dios, porque los días se están haciendo cada vez más cortos. ¿Usted sabe que en la Biblia dice que en los tiempos finales los días serían más cortos? ¿Se ha puesto a pensar en la manera y en la forma como los días se van acortando? Y al acortarse los días se acortan las semanas, y al acortarse las semanas se acortan los meses y los años. Óigame, ya estamos pasando el fin en medio año. Y ya pronto vamos a estar otra vez con Navidad y fin de año para otro año. Óigame, a veces no nos gusta hablar de esto porque pensamos que nos hacemos viejos muy pronto. Pero la verdad es que los tiempos, según la Biblia dice, que los días se acortan. Y tenemos que tomar ciertamente con todo el corazón deseos de redimir nuestro tiempo. Dice Pablo, porque los días son malos. Redimir el tiempo, usarlo sabiamente. No desperdiciar ni un minuto, porque un minuto que se fue es un minuto que nunca más se podrá volver a recuperar. Y no hay dinero, cantidad de dinero o esfuerzo humano que pueda ir y tratar de recuperar ese tiempo que ha pasado. Las horas que pasaron desde hoy mañana que te levantaste hasta este momento, ese tiempo ya pasó. Y lo que te queda es lo resto de aquí en adelante, hasta que antes que el día acabe. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Qué vas a hacer tú con las horas de cada día de tu vida? Vemos entonces en el versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Cuando hay pecado en la iglesia está contaminada. Dijo Jesucristo que solamente es en sí un poquito de levadura lo que hace leudar toda la masa. Tenemos que orar siempre para que Dios mantenga su iglesia limpia. Para que el pecador se arrepienta y para que no aguante el estar aquí sentado, a no ser que se arrepienta. Es bueno que oigamos la palabra de Dios así como está escrita, sin adornarla, sin hacerle mucho arreglo. Pero saber que al no ser que nos arrepintamos, ciertamente vamos a perecer. Y qué bueno cuando hay personas que dicen, oh no, aquí como que hablan muy fuerte y demás, yo mejor me voy a otro lugar donde me hablen más suavecito. Pero qué bueno, porque es la palabra de Dios lo que nos mantiene purificando el corazón. ¿No está usted de acuerdo conmigo en eso? Y la palabra de Dios es lo que lo necesitamos para que nos sustente día a día. Y ciertamente el Señor es quien juzgará nuestros corazones un día. Dice en el versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ahora vemos que una vez que el pecado ha sido tratado y juzgado, en el capítulo 8, Dios, ¿qué cosa hace? Les da la conquista y la victoria sobre esta ciudad que anteriormente no pudieron conquistar porque había pecado en el campamento. Versículo 1 del capítulo 8, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Esto fue muy importante el tenerlos presente. Acuérdense, en el primer capítulo, Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, yo Jehová tu Dios estaré contigo todos los días de tu vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, en él meditarás de día y de noche, y harás conforme a lo que está escrito en la ley. Oiga, cristiano, usted quiere prosperar en su vida. Lo único que tiene que hacer es ser obediente a la palabra de Dios. En todo el sentido de la palabra. Ser obediente a Dios es todo lo que tienes que hacer para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. El problema es en que nos desviamos de Dios. Nos rebelamos. Queremos hacer las cosas según nuestros antojos. Y entonces vemos que las situaciones no caminan. Vemos aquí Dios les da lugar a entregar en sus manos la conquista de ahí. Y entonces, en relación a la manera como Dios le dice que les daría a ellos, le dice en el versículo 8, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Tenemos que obedecer y seguir la manera como Dios lo guía en su palabra. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y ahí, al occidente de ahí, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra ahí. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de ahí y el valle estaba entre él y ahí. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y ahí al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y vemos que luego también aconteció que viéndolo el rey de ahí, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en ahí se juntó para seguirles. Y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego de que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de ahí volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atajaron a los de ahí. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado. Y los subieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Vemos, el plan de Dios es perfecto. Pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme, oigan bien, a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y le redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y para terminar, la última porción del capítulo 8, del 30 al 35, esto es muy importante en relación a las bendiciones y a las maldiciones. Yo estoy seguro que ninguno aquí oyéndome desea recibir maldiciones, más bien todos queremos recibir bendiciones, ¿no es esto verdad? Bendiciones y maldiciones. Queremos nosotros las bendiciones y con las maldiciones se queda el diablo y sus seguidores. Amén. Versículo 30 dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte de Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó fierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Noten que aquí fue donde se colocó una copia de la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley. Es como hoy estamos leyendo la palabra de la ley, la palabra de Dios. Las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué es lo que nosotros hemos sido expuestos a ver y a aprender hoy? Que delante tuyo está la bendición o la maldición, o el recibir de Dios su amor y su misericordia, o esperar de parte de Él mismo un día su juicio sobre tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros todos y vamos en una actitud muy solemne y de sincera reverencia a Dios, orar y pedirle al Señor que Él, quien escudriña nuestros corazones, nos ayude a poder de nuestros corazones reconocer cualquier pecado, cualquier indicio de pecado, y que hoy nos podamos arrepentir de ello. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza en el Señor, porque en el Señor hay amor infinito, hay amor bendito. Y el Señor quiere que en estos momentos tú hagas conciencia de todas las cosas. Y siendo conciencia de todas las cosas, puedas en tu corazón dar votos de consagración a Dios, dar votos de obediencia al mandato de Dios, a su palabra, cual no cambia. Dijo el Señor, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Te unes conmigo a dar gracias al Señor por su palabra. Te unes conmigo al tener aquí todos con nosotros en nuestras manos la palabra, cuál es el mapa de nuestra vida peregrina aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Vamos unidos a decirle al Señor que le amamos y que de verdad estamos arrepentidos por nuestro pecado y que queremos seguirle de cerca. Vamos a elevar nuestras voces al Señor, entonando esa alabanza que la misma palabra se dice en todo idioma en el mundo. Alza tu voz conmigo y alábale y adora al Señor con estas palabras. Aleluya, aleluya, Señor. Te bendigo y te alabo. Ensalzamos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, pidiéndote perdón por nuestros pecados, reafirmando nuestra fe en ti y en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Pongámonos de pie, alcemos nuestras voces con todo el corazón, digamos: aleluya, aleluya, aleluya. Oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos que aún no conocen a Cristo, para que a través de nuestra vida, nuestro testimonio, algún día ellos vengan a conocerle. Pidámosle al Señor que nos llene con el poder de su Santo Espíritu, que haga irrigar de nuestro corazón fuentes de amor, todos con sus ojos cerrados. Digámosle: yo te alabo con todas sus fuerzas. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo. Dile a Jesucristo, tu Rey y tu Salvador, que le alabas de todo corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te alabo, Señor. Alabo, yo.